Y hemos titulado la meditación de esta noche, Confrontando el Abuso Sexual, Confrontando el Abuso, la parte 2. Y vamos a estar hablando ciertas cosas que aparecen acá en la Biblia, ciertas acciones. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el libro de Génesis. ¿Todo lo tiene? ¿Todo lo tienen? Bueno, los que no trajeron Biblia, les vamos a ayudar, va a aparecer ahí en la pantalla. Amén. Libro de Génesis, capítulo 39, del 10 al 12. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. ¿Todo lo tienen? Leámoslo juntos. Dice así: hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos bendigas a través de tu palabra en esta preciosa noche. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de principio a fin. Inspira mis labios, Dios, para poder hablar de tu palabra en esta preciosa noche. Prepara el corazón de cada uno de nosotros para que podamos aprender de ti. Te lo pedimos todo en acción de gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis amados hermanos. Gracias. Esta es la parte número 7 de la serie que estamos dando. Empezamos hace días. Y hoy vamos a estar hablando lo que es, pues, Confrontando el Abuso, parte 2. Hablamos, la primera vez que hablamos, cuando empezamos esta serie, el primer tema que tocamos fue Confrontando los Errores. Hablamos también, en segundo lugar, Confrontando la Simpleza, el Abuso, parte número 1, la Mentira, la Depresión, y el jueves pasado aprendimos mucho acerca de Confrontando la Tentación. Y dijimos que la tentación no la busque en ningún otro lado, búsquela en usted mismo, porque está en nosotros. Así es que es la instigación. Dijimos que tentación es la instigación que nos seduce, que nos quiere dirigir a hacer lo malo. Pero está en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un ser pecaminoso que está viciado al mal. Entonces tenemos que vivir con este ser pecaminoso todos los días hasta que Cristo venga. Y si nos morimos antes que Cristo venga, pues nos vamos. Amén. Nos vamos para un lugar de descanso. Así es que vamos a ver en esta preciosa noche acerca de Confrontando el Abuso. ¿Qué es abuso? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es abuso? Vamos a dejar claro de lo que nosotros queremos hablar en esta preciosa noche. Abuso es delito que consiste en ultrapasar los límites asignados al ejercicio de un derecho. En pocas palabras, es cuando nos pasamos más allá de la confianza que las personas nos dan. Amén. Todos tenemos un límite y tenemos que usar límites en nuestra vida, incluso hasta en el matrimonio. Eso es lo que vamos a estar enfocado en esta preciosa noche. Por eso es que en el mundo, allá afuera, los matrimonios sufren. ¿Por qué? Porque estamos influenciados por mucha mala información. Hollywood le da un énfasis ¿a qué? A libertinaje. Y los tiran pornografía por donde quiera, en los comerciales, etcétera, en todo. Para vender ellos, siempre sacan ahí las mejores, los modelitos, ¿verdad? Y ahí caemos todos. De repente usted está viendo la novela ahí, Betty la Fea, y de repente aparece ahí dos hombres besándose. Y usted está ahí de repente, y ahí cayó usted, incluso, y que siendo cristiano, usted de repente está viendo las noticias, y de repente aparece ahí un comercial, dos hombres de la mano. Así que Hollywood es el centro de la publicidad que tiene Satanás. Y olvídese, y está haciendo pedazos al ser humano ahorita con toda esa influencia. Hace años salió una serie, Sexo in the City en New York. Olvídese, eso estaba barriendo con todo. Todo. Entonces, ¿qué trata la manera? ¿Qué quieren enseñar ellos con eso? A que el hombre se haya abierto, que tenga un libertinaje terrible. Y lastimosamente en el siglo XXI, que estamos viviendo ahorita, estamos en ahí. Estamos en los tiempos peores que Sodoma y Gomorra, perdón. Hoy está peor. Ahora no los consume Dios con fuego, porque realmente Dios es grande y porque el Espíritu Santo está aquí en cada uno de nosotros. Amén. Así que, ¿qué significa? Dije el abuso, ya lo dije, el delito que consiste en ultrapasar los límites asignados al ejercicio de un derecho. ¿Qué significa confrontar? Confrontar no es gritar y venir y pelear con el individuo. No, confrontar es examinar conjuntamente dos o más cosas para averiguar sus semejanzas o diferencias. En pocas palabras, vamos a sentarnos y vamos a confrontar este asunto, pero no es para pelear, es para encontrarle una salida a esta situación. Para eso es que necesitamos todos los seres humanos, los cristianos principalmente, confrontar ciertas áreas de nuestra vida que no nos dejan avanzar. Muchas veces estamos caminando con una piedra en el zapato y no nos deja avanzar. Y ahí vamos. Y a veces solamente acomodamos la piedrita a un ladito y seguimos avanzando, pero de repente se mueve la piedrita y no nos deja avanzar, no nos deja dar los pasos que nosotros necesitamos dar. Y esta serie se llama Confrontando los Obstáculos. Entonces todos tenemos obstáculos y esos obstáculos están en nuestra vida, nuestro carácter. Este ser pecaminoso es el enemigo número uno que usted tiene, el que le evita a usted las bendiciones de Dios. Usted no se ha preguntado muchas veces, ¿por qué no pasan ciertas cosas en mi vida? Porque a otras personas les suceden grandes cosas. ¿Por qué no los hemos sentado por un momento a examinarnos a nosotros mismos? Porque el mal está en nosotros. Pero si nos sentamos nosotros y nos tenemos que confrontar a nosotros mismos, ¿qué está pasando conmigo? Soy salvo, sí, pero hay ciertas cosas que todavía sigo practicando de mi vieja naturaleza. ¿Y a dónde me lleva esa práctica de la vieja naturaleza? No me lleva a ningún lado. Me evita el crecimiento espiritual. Quiero empezar primero, vamos a la Biblia. Ahorita vamos a observar lo que está pasando. Vamos a lo que es la primera escena. Vamos a la primera escena. Todo comienza con una obsesión. Obsesión. Si usted va a la Biblia conmigo y leemos por un momento acá, en Génesis 39:10, y vamos a la historia, mire cómo comienza este asunto. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Quiere decir que esta mujer ya tenía sus días de estar hablándole a José. Le estaba diciendo, mira, Josecito, pues yo, pues tú sabes, ya tengo mis años, yo sé cómo se maneja esto, estoy planificando, pues no voy a salir embarazada y pues, démosle con todo y tú sabes. Pero José dijo, no, si yo tengo todo aquí, esta mansión, puedo comer de todo, puedo usar todo lo que los camellos que tiene mi amo, pero a usted, pues, es lo único que yo, pues, he apartado a un lado. Entonces, todo comienza, como dije, con una obsesión. ¿Qué es obsesión? Idea o preocupación fija que no se puede alejar de la mente y que domina a la persona. ¿Usted no ha visto? Hay personas que a veces cuando empiezan un noviazgo, están, pero le digo, entran en una obsesión. Dice, no es amor, ¿por qué? Porque es algo que la persona entra, después de la obsesión se convierte en pasión. Y ahí agárrase. Porque esta naturaleza que tenemos todos nosotros, cuando dice, esto lo quiero y lo quiero y lo quiero y no importa el precio que tenga que pagar. Entonces, esta mujer de Putifar había caído en ese nivel. Te decía, oye, este muchacho, ¿cómo me puede decir a mí? ¡No! Es que no se ha dado cuenta quién soy. Y eso le puede pasar no solamente a las mujeres, sino que también a los hombres. Muchos hombres caemos en esa área. No, eso es mío y no importa. Y a veces ahí nos llevamos hasta Dios en sí, por delante. Porque estamos, le digo, ¿qué es? Pues es una idea, preocupación fija que no se puede alejar de la mente y que domina a la persona. No domina. Esa es una obsesión. Después la obsesión se puede convertir, como dije, en una pasión. Y ahí está el peligro. ¿Y pasión qué es? Es inclinación impetuosa de la persona hacia lo que desea. Oh, que está inclinado. Esto lo quiero y lo quiero. Y no me importa sufrir. No me importa pagar el precio. Entonces es una persona que después de la obsesión cayó en la pasión. Y después que llega la pasión, ¿a dónde voy? A la acción. Por eso es que Santiago, vamos a estar leyendo más adelante, que dice que cuando el hombre es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido hacia el mal. Eso lo vamos a leer más adelantito. Justamente le estoy tirando así un tic. Pero vamos a ver un ejemplo de un hombre que estaba obsesionado con su misma hermana. Hasta llegó al punto que se enfermó. Después, claro, vino el abuso. Porque esto es un proceso. Todo comienza en la mente. Y como cristianos tenemos que pelear con todos esos malos pensamientos. Y tenemos que llevarlos, ¿qué? A la obediencia a Cristo, a los pies de Cristo, todo el tiempo. No dejar que el pensamiento llegue al corazón, porque cuando llega al corazón, entonces el corazón lo que hace es que lo ejecuta, ahí viene la acción. Pero mire lo que pasa en el libro de 2 de Samuel, vamos a ver un ejemplo de un hombre que estuvo obsesionado con su misma hermana, modo que hasta se enfermó. Mire lo que pasa, 2 de Samuel 13 del 1 al 2, dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Estaba hasta enfermo. Estaba dominado, quiere decir que su mente estaba dominada. Y estaba enfocado a su misma hermana. ¿Cuántas personas ahora en día no están bajo una obsesión? No solamente sexualmente, sino también en el materialismo. Muchas áreas de la vida. Y estamos ahí, no, que esto lo logro no sé cuánto tiempo, pero estamos ahí. Entonces estamos viendo un ejemplo de un hombre que cayó en ese nivel. Vamos a seguir avanzando. Después digo que la obsesión se convierte en pasión. Eso es lo que acabo de decir hace un momento. Vamos a 2 Samuel 13, 10 al 12. Mire, siguiendo la historia. Entonces, Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hoyuelas que había preparado, la llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Oiga, ¿qué dije? Primero comenzó la obsesión. El tipo comenzó, ¿qué? Tengo un problema. Estoy enamorado de mi misma hermana. Es hermosa. Después se convirtió en una pasión. ¿Y qué es la pasión? Dije que la pasión es la inclinación impetuosa de la persona hacia lo que desea. Entonces, ¿después qué convierte en pasión? Dice uno, después viene la acción. Ahora estamos viendo aquí a quién. Amnón en la acción. Fue un proceso. Hasta se enfermó en el principio. Y después, ¿qué produjo? El abuso. Porque allí dice que asió de ella. Pero antes de esto, ¿cómo podemos nosotros llegar a eso, pastor? Con las malas influencias, nuestras malas amistades, los pueden llevar a que nosotros hagamos una reacción de esas. Ay, no, pero yo soy cristiano, pastor. No, pero tenga cuidado. Si Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Cuídate de ti mismo porque eres un joven. Huye de las pasiones juveniles. Y la Biblia habla más y más de la parte moral. Habla más de fornicación y de adulterio, etc. ¿Por qué? Porque es la parte débil del ser humano. La parte vulnerable del ser humano. Pero seguimos avanzando. Mire lo que dice el versículo 13, capítulo 13, versículo 3 de 2 de Samuel. La influencia es un peligro. Es un peligro para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa influencia, pastor? Los amigos. A mí me gusta hablarle a los jóvenes. Porque su servidor muchas veces fue influenciado por malos amigos. Estando en la iglesia. Y me enseñaron cosas horribles. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia de mí. Y aprendí principios y valores de la Biblia. Y por eso es que Dios hasta el día de hoy me tiene acá. Delante de vosotros hablando de Él. Pero muchos amigos míos, unos murieron y otros están en las cárceles. Y otros han quedado adictos a la droga. Otros están adictos al sexo. Y cuando nos encontramos, creo que solamente su servidor es el único que está en una iglesia. Y ahora pastoreando por la misericordia de Dios. Pero, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es orientarle principalmente a los jóvenes e incluso también a los adultos. Que las malas influencias lo puede llevar a usted a hacer una acción pecaminosa. Usted no necesita 2 horas, 3 horas para destruir o para destruirse usted mismo. No, usted con 5 minutos miserables de placer, usted se destruye. Así de fácil. 5 minutos o 2 minutos, menos que eso. Y usted puede destruir su futuro. Así como lo oye. Vamos a ver la influencia que condujo a Amnón a tomar esa acción. Si usted va a la palabra de Dios y lo leemos, dice así: Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con hombres muy astutos? O viceversa, también mujeres. Pregúntese por un momento usted. ¿Cuántas veces no le han aconsejado a usted? No, hombre, ¿qué estás haciendo con ese hombre? Que sos tonta, ¿qué le estás aguantando? ¡Déjalo! Nadie se muere por amor, hay muchos más mejores que él. Y usted se queda, tiene razón. No, hombre, ¿qué estás haciendo con esa mujer? Que mira que ha subido de peso. No, hombre, si tú te pareces a Tom Cruise. Y ahí viene usted y llega al espejo. Oye, oh, yeah. Hasta el micrófono me cayó. Imagínense que yo le quería hacer la pantomima. Oye, hay un peligro. Sé que mejor no nos metemos a ese rollo. Seguimos avanzando. Y dice, y era hombre astuto. A mí siempre me ha llamado la atención cuando la Biblia llama a estos hombres astutos. Quiere decir que no era cualquier cosa. Era tremendo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y este le dijo, hijo de rey, ¿por qué de día y de día vas enflaqueciendo? Así, ¿no me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermana. Pocas palabras, yo estoy así como miras en este problema decaído porque estoy enamorado. Esto ya no puedo. ¿Y qué pasa? Y después le da la recomendación, ¿qué va a hacer? Y le dice, mira, anda, acuéstate, hazte el enfermo, dile a tu papá que mande a Tamar, tu hermana, y dile que te lleve la comidita y saca a todos los sirvientes y tú sabes, y le das con todo. Y así pasó. ¿Y qué pasó después cuando hubo ese hecho? La deshonró y después no la quiso. Porque eso es cuando caemos en una obsesión, solamente lo que es un deseo nada más. Esto lo quiero, pero para un momento. Usted después que se sacia, después que tiene el placer, ya no siente nada. Y eso puede pasar en muchas áreas de su vida. Por eso es muy importante que cada vez que usted va a emprender algo o quiere algo, le agrada a Dios. Porque yo en la iglesia, nosotros tenemos el servicio los viernes de milagro. Y yo le digo, hermanos, para que usted reciba su milagro, usted necesita tener tres cosas muy importantes. ¿Cuál es? ¿Le agrada a Dios lo que usted está pidiendo? ¿Va a glorificar a Dios su milagro, su petición? ¿Le cree a Dios 100% que está seguro que Dios lo va a hacer? Porque si usted le está pidiendo algo a Dios que no va a glorificar a Dios, déjame decirle que usted va a pasar mucho tiempo esperando el milagro. Pero si es algo que usted le está pidiendo, Señor, yo quiero que hagas un milagro en la vida de mi mamá y yo voy a dar testimonio y la voy a traer a mi mamá que venga a dar testimonio aquí y decir que tú eres un Dios todopoderoso. Dios está interesado que demos testimonio y hablemos de las grandezas de Él. Pero es importante que nos comprometamos con Dios. Pero si usted le pide y le pide a Dios y no se compromete con Él, pues va a pasar el tiempo. Pero vamos a seguir avanzando en este tema. Versículo 5, mira, vamos a ver lo que le recomendó este muchacho a Anón. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que él, al verla, yo la coma de su mano. ¡Qué tremenda o qué tremendo consejo le dio el amigo! ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido amigos de esta categoría? Muchos, muchos. Compañeros de trabajo le pueden decir a usted, ¿qué vas a hacer tanto a la iglesia? Pues, si en la iglesia te enseña que en el noviazgo no puedes tener relaciones sexuales, pues, ¿y quién se va a dar cuenta? Pues dale con todo. Si no tiene el temor de Dios, pues es lo único que le va a decir. Pero si tiene el temor de Dios, le va a decir, cuídate, porque eso te va a traer problemitas. Y llega hasta el matrimonio. Ah, pues, tú sabes, después ya vamos a llegar a ese punto. Mira lo que dice 1 Corintios 5:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que las malas compañías, las malas amistades, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Al otro día estábamos cenando con unos amigos y de repente aparecieron unos cuantos por ahí y comenzaron a hablar del pasado. Y a mí me gustó algo muy importante que aprendí esa noche del amigo mío que está en la iglesia. Y le dice, mira, de lo que estás hablando y lo que querés hablar, de ahí vengo saliendo. Y me vas a disculpar, pero yo no quiero regresar a ese basurero. Y yo me le quedé. Vaya, eso, este sabe que cuando a usted le traen sus viejos recuerdos, ¿qué hacen? Lo pueden hacer de vuelta que usted vuelva a practicar lo que antes hacía. Porque aquí tiene este ser pecaminoso que va de continuo al mal, al mal. Entonces, cuando vienen esas malas amistades, por eso el apóstol Pablo dice, no erréis, no te equivoquéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra. Lo digo, le está hablando a Corintios, y en Corintios había un relajo, hablaban más lengua que todos, pero adentro había mucha división. Lo amoral estaba también ahí, había un muchacho que se estaba acostando hasta con su madrastra. Y Pablo dice que velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí entre vosotros, dice el apóstol Pablo, hay algunos que no conocen a Dios. ¿Y cuántas personas en las iglesias no hay que no conocen a Dios todavía? Que siguen practicando la vieja naturaleza. Que siguen haciendo lo mismo que hacían antes. No ha habido un cambio, una conversión genuina. Y conversión es arrepentimiento, cambio de dirección. Entonces, Pablo está diciendo así a la iglesia, ahí. Y por vergüenza de vosotros lo digo. Velad. No quiere decir estar en vigilia, sino está con ojo al Cristo. Pero observate a ti mismo, tu naturaleza, ¿Para dónde te conduce? Entonces estamos viendo la primera escena, que todo comienza con una obsesión. Todo comienza con ese deseo. Lo quiero y esto va a ser mío. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, no me importa. Y después que se ha convertido en una pasión, viene el abuso. Ahí pasamos los límites del respeto de los demás. No importa quién se sea. Segundo lugar, la segunda, aquí viene lo bueno. La escena del abuso sexual. Aquí vamos al grano. Dije que abuso es delito que consiste en ultrapasar los límites asignados al ejercicio de un derecho. Pocas palabras, usted le da el permiso a una persona. Por ejemplo, alguien llega y duerme en su casa. Y usted le dice, mira, puedes dormir en este cuarto, pero ahí está el baño. Y de repente el individuo en la noche pues sale por toda la casa. Entonces está pasando los límites. Entonces está abusando. Ese es el abuso, así práctico. Y usted de repente siente un solo movimiento, además que las casas acá, las tablas truenan, ¡plac, plac! Y usted dice, ¿qué está pasando? Y es que el individuo que usted le dio posada, pues, se ha perdido en la casa y anda por todos los cuartos. Y usted, entonces, es así práctico. Así de práctico. Entonces, este joven, usted le dio un límite. Mira, aquí está el cuarto. Mañana a las 8 vamos a estar comiendo, vamos a desayunar. Ahí está el baño al frente. Usted le ha puesto límites, ok. Vas a ir al baño, a tu cuarto, y a las 8 vamos a comer. Y después te voy a dejar para que te vaya. Pero a la medianoche usted siente el ruido. Pla, 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 y ¿qué está pasando? Y usted con miedo, pero usted dice, aquí yo soy el de la casa, voy a levantarme. Y se encuentra usted con el muchacho que anda ahí, que anda dormido porque se despierta, ¿cómo es? Es sonámbulo. Y a usted le toca darle unas dos cachetadas. ¡Ay, qué pasó! Y el tipo se despierta y dice, no, hombre, es que estoy dormido pensando que estoy jugando fútbol. Porque hay algunos que se levantan dormidos. Hay que tenerles cuidado. Cuando usted le dé posada a alguien, tenga cuidado. Pregúntele. Así que observemos Génesis 39, 11 y 12. Mire lo que dice. Aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio. Aconteció. Aquí viene la escena del abuso. Ya la mujer estaba cansada ya de hablarle. Ay, papacito, pero qué cuerpo el que tenés más duro así. Yo todas las noches paso preocupada por ti, José. Tú no sabes, Josecito, las velas que me haces pasar. Y José, cálmase, señora, la van a oír, hombre. ¡Ay, que oigan! ¡Ay, que oigan todos estos, hombre! Es que es contigo es el asunto. Pero miren lo que me llama la atención. Aconteció, quiere decir que había pasado un tiempo ya. Pero ya la señora ya no aguantaba. Ya no aguanto. La señora de la obsesión se había pasado a la pasión. Entonces estaba inclinada al deseo. Yo esto lo quiero. Esto es mío. Este muchacho está aquí en mi casa. Y como leímos la vez pasada que era bastante parecido a José. Y Dios, no puede ser que se vaya este muchacho sin... sí. No le digo mejor. Ya sé lo que usted está pensando. Ya los conozco. Mire lo que dice. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Hay que tener cuidado si usted trabaja en alguna casa. Mire lo que pasó aquí. Y no había nadie de los de casa ahí. Aquí viene la acción. Y ella lo asió por su ropa. En pocas palabras, la señora se fue con todo. Así es que tú no querés. Pues a lo mejor quizás todavía, no se dará que desde el otro equipo, capaz, le quitó la ropa. Y José se sintió avergonzado, pues dijo, ¿qué me está pasando? Esta mujer se tiró con todo. Entonces, ese es un abuso. Porque ella pasó los límites. Es un abuso sexual. Aquí en Estados Unidos, con solo que alguien, un joven en la escuela, le toque las pompias a la muchacha atrás y pase así, ya lo meten a la cárcel. A mi primo le pasó muchas veces. Allá lo fui a visitar yo muchas veces a la casa. ¿Y por qué estás aquí? Es que me se pasó la mano una muchacha ahí. No sé cómo, Tony. Pero tú nos enseñaste eso. Y ahora, ¿cómo me quito esa maña? Le digo, excusa y más excusa. Buscando cómo. No, olvídese, no hayan cómo uno va. Como quien dice, tú tenés la culpa. ¿Cómo de mí? No tengo vela en este entierro. Pero, sí. Eso se llama acusación sexual. Entonces es un problema, hay que tener cuidado. Mira lo que dice. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. A modo que ya lo tenía desnudo y ahora le dice, por favor, te suplico, duerme conmigo. Eso está tremendo, hermano. Mira lo que sigue diciendo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Pocas palabras, no se quedó ahí escuchando a la mujer. Porque si se queda José ahí, pues si él estaba temblando, me imagino que estaba temblando, pues esta es una tigra. Se vino con todo. Bueno, pero en la iglesia no hay de esa clase de mujer. Todas son nuevas criaturas. Amén. Así que usted no se vaya a sentir, no. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Así que estamos viendo la historia que está en la Biblia. Pero, ¿cómo esta mujer llegó hasta ese punto? Fue un proceso. Ese es un abuso sexual. Y aquí estamos viendo qué pasó en una mujer hacia un hombre. Pero muchas veces pasa del hombre a la mujer. Muchas mujeres trabajan en las mansiones o en casas. Que hay patrones que se pasan. En las oficinas se pasan. Y a veces manipulan a sus secretarias. Que si no, y esto y lo otro, pues te vas a ir. Son tremendos. Muchas personas y mucha gente hoy en día viven esta situación que estamos viendo en la Biblia. Esto es algo que se vive todos los días. Tal vez acá en nuestra iglesia, tal vez no haya una persona que esté viviendo esta situación, pero allá afuera hay miles. Pero hay que confrontar el abuso. Hay que confrontarlo. Hay que sentarse y decir, no puede ser. No puede ser que este asunto siga así. Tenemos que hablar. Entonces hay que confrontar el abuso, hay que confrontarlo sabiamente. Y eso es lo que hablé la vez pasada. Vamos a ver cómo podemos llegar nosotros a esa acción pecaminosa. Mire lo que dice la Biblia en Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todo es un proceso. Por eso es que a mí me molesta cuando alguien dice, qué tentación la que Dios me ha puesto. Mentira. Dios no nos va a llevar a nosotros hacia el mal. De ninguna manera. Dios nos protege. Si nos ha dado al Espíritu Santo para guardarnos, para guiarnos a toda verdad. Pero aquí estamos viendo un ejemplo de una mujer que cayó, ¿qué? Por su obsesión, por su pasión, cayó en el abuso. Y se pasó los límites. Y esto no se quedó ahí. Después vienen las consecuencias. Después José tiene que ir hasta la cárcel. Y tiene que estar allá. ¿Por qué? Por la mujer. Pero él huyó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos enseña la historia a nosotros? El único medio que nos toca a nosotros es huir. Huir. Eso es lo único que podemos hacer, huir. Usted como hija de Dios, como hijo de Dios, si usted está siendo una persona que lo están acusando, lo están abusando sexualmente, no estamos todavía, digamos, en acción, pero por lo menos lo están manipulando, usted tiene todo el derecho de huir. De huir. Usted no puede quedarse ahí. Siendo una hija de Dios o hijo de Dios, usted tiene que reaccionar. Pero muchos de nosotros, siendo cristianos, podemos ser influenciados por los medios que hay en el mundo y podemos llegar a actuar como esta mujer actuó. ¿Y cómo así, pastor? Juan lo dice bien claro. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo. Aquí viene un ejemplo bien práctico. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Comencé diciendo que por causa de la influencia de los medios hoy en día, nosotros podemos caer en ese abuso. Digo nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque todos somos humanos. todos tenemos esta naturaleza pecaminosa. Yo no vengo aquí a decirle a usted, ustedes, no, nosotros. Porque todos somos personas. Gracias a Dios que hemos sido justificados y ya no hay más culpabilidad en nosotros. Pero seguimos viviendo con un ser pecaminoso que tenemos que confrontarlo todos los días. Porque todos los días nos quiere dirigir hacia el mal, pero nosotros tenemos que dominarlo a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de venir a la iglesia y congregarnos acá. Nosotros lo podemos sostener, lo podemos ¿qué? Detener, porque es fuerte. La naturaleza carnal tiene una palabra que se llama placer, y placer es que todo lo quiere, todo. Y es ahí donde nosotros necesitamos que pararnos como hijos de Dios, como hijas de Dios, y decir, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que esa palabra es para todo. Cuando llega el momento, ese deseo pecaminoso que se alborota en nosotros, ahí es donde tenemos que decir, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría Jesús en este momento? Porque Jesús dice que la Biblia que fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. En pocas palabras, hablamos la vez pasada de la tentación y es, dijimos que es una sensación que nos quiere a nosotros dirigir al mal. Quiere decir que llega a nuestra mente, pero está en nosotros si le damos cabida, si la aceptamos, y entonces viene la acción después. Y es ahí es pecado. Pero la tentación no es pecado, porque es una instigación que constantemente está en nosotros, en nuestro ser, en este ser pecaminoso. Hablar mal del prójimo, decir cosas malas o hacer ciertas acciones que no los conviene hacer como cristianos. Pero seguimos avanzando. Dije que la influencia de Hollywood nos está haciendo pedazos ahora en día. También hay otra influencia muy pecaminosa y también es una arma de doble filo, que es el internet. También está la música. Sí, los jóvenes están siendo influenciados por el perreo y todo, por el estilo. ¿Y qué le dan? ¿Y qué es lo que hace esa música? ¿Qué le da énfasis? Al sexo. Van todo. Por el internet. Es, como le digo, es un arma de doble filo. Tiene la parte positiva y la parte negativa. Le puede servir a usted para aprender muchas cosas, como también para perderse. Entonces, son los medios que el enemigo está usando ahora en día para que el cristiano no se desarrolle. Y por eso es que muchas veces vivimos siempre en una posición espiritual normal, siempre ahí mismo. ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados por los medios y Satanás los usa. Pero es importante observar, analizar los medios que Satanás está usando y confrontarlos. Y decir, esta parte acá no me conviene. Voy a dedicarme más a leer más la palabra de Dios. Menos televisión. ¿Por qué? Porque si usted va a observar la televisión y pasa 5 horas, ahí en esas 5 horas le van a meter a usted cosas negativas. Y lo van a apuntar que a esta naturaleza pecaminosa. Cosa fea. Pero vamos a seguir avanzando. Mire lo que dice 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo, dice Pablo, es lícito, pero no todo me conviene. Amados hermanos, todo lo es lícito para nosotros, pero no todo nos conviene a nosotros de lo que el mundo nos satura en nuestro diario vivir. Por eso es muy importante que nosotros a través de los medios nosotros podemos llegar a ¿qué? A caer en el abuso, porque a través de los medios es donde a usted se le pueden venir ideas pecaminosas, y ahí vamos a los matrimonios y quererlas practicar en el matrimonio. Me han hecho muchas preguntas muchos personas que sus matrimonios han estado en grandes problemas. Porque de repente el hombre o la mujer, no sé a dónde vio o quién le dijo, y aparece con ciertas cosas. Y no las voy a hablar porque hay muchos niños, pero lo vamos a hablar en otro día. Mire lo que dice Corintios 7, 3 al 6. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Aquí vamos entrando a la materia. La vez pasada tocamos este punto, pero nos quedamos ahí. ¿A dónde comienza el abuso en la pareja? Tanto en el noviazgo como en el matrimonio. Desde el momento que no comunicamos las cosas. Lo voy a hacer porque me lo dijeron o porque lo vi o porque siento deseo. Y muchas veces usamos hasta la Biblia y usamos estos versículos y dice: marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Muchas veces interpretamos mal estos versículos bíblicos. Si yo le pregunto a usted en el principio de la creación, ¿a dónde aparece la palabra sexo? No la va a encontrar. Ahí dice que Dios vio al hombre que estaba solo y dijo: ayuda idónea le haré al hombre. Usted sabe que los judíos se casan porque es una cultura, el hombre tiene que casarse con la mujer. Pero no se casan simplemente para lo que es el hecho sexual, sino más para convivir. Para vivir con esa persona y para procrear hijos. Pero ahora en día no, ahora en día el problema es que un matrimonio puede llegar a caer en el abuso, dije, cuando de repente la influencia de los medios de Hollywood, que tiran mucha pornografía, de repente usted es influenciado por una mala información y usted dice: me parece que esa cosa como que me puede funcionar a mí. Entonces usted le abrió una ventana al enemigo y el enemigo, como es astuto, se lo llevó a usted y usted puede caer ahí. Y usted de repente puede estar abusando de su pareja y no darse cuenta. ¿Por qué? Y usted ve que las cosas de repente comienzan como a sentirse forzadas en su matrimonio, en su noviazgo. ¿Por qué? Porque comenzamos a reaccionar de una forma completamente opuesta a como la Biblia lo establece. Entonces, el hecho que está aquí no quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo: señores, usted puede hacer con su mujer lo que le dé la gana con el cuerpo de ella porque ella no tiene potestad. No, cuidado. Vamos a seguir leyendo lo que sigue diciendo más para abajo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. De mutuo consentimiento. Hay que hablar. Hay que comunicar. Para no caer en el abuso. ¿Por qué? Porque el abuso dijimos que es pasar los límites de la confianza que alguien nos ha dado. Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. No es un mandamiento, dice Pablo. Y aquí es donde viene también cuidado con el flagelo de la negación de la intimidad. Muchos matrimonios, tanto la mujer muchas veces usa esa parte para manipular. Y a veces el hombre con un error, con una cosa que cometa, a veces la mujer lo retiene. Estos son puntos muy importantes que tienen que enseñar en la iglesia. ¿Por qué? Porque usted le está dando el pasaporte, le está dando la licencia al hombre para que él pueda ser tentado por Satanás. Me llamó la atención algo que aprendí hace 2 semanas de una persona que era inconverso. Y de repente estábamos comiendo y comenzaron ahí a conversar a un lado. Y de repente, no sé cómo se le salió la palabra y le dice a la mujer: mira, y le dice la mujer: espérate, hoy en la noche. Y le dice: mira, le dice, lo que tú no me vas a dar en la casa, pues hay muchas más que me lo van a dar allá afuera. Me quedé sorprendido. Eso se llama, dije, cuidado con el flagelo, el látigo que muchas veces las parejas usan en la intimidad. No, nada, pártate, duerme en el sofá. Esta noche no. Hay unos dichos en Estados Unidos: no money, no honey. Tremendo. No haces esto, no hay de aquello. No haces esto, no hay de aquello. Pero si la Biblia dice ahí: no os neguéis el uno al otro. A no ser por la oración. Pablo dicen que se tiró ahí por la oración, pero tal vez es por el periodo de la mujer. Lo que pasa al mes. Entonces Pablo se fue por ahí, a no ser por la oración, hay que aguantar esos días. Pero después hay que volverse a juntados el uno con el otro. Pero dije que podemos llegar a caer en el abuso, tanto la mujer como el hombre, y sin darse cuenta. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Muchos matrimonios están ahora en día, se están separando por eso. Al otro día escuché una mujer que dijo, a este lo tengo en cuarentena. ¿Qué es eso? Yo me quedé sorprendido y después me acerqué a una hermana más mayor y le dije, hermana, ¿y qué es eso? Pues sí, que esa mujer está diciendo que lo tiene, pues, sin pollito. Ahí usted va, usted sabe. Entonces, pastor, pero ¿y usted por qué habla de eso, pastor? Porque soy pastor, soy un predicador y tengo que hablar de todas las áreas. Ay, pastor, pero usted todavía no se ha casado. Pues por eso, con mucha más razón. Jesucristo nunca se casó y siempre predicaba de estos temas. El apóstol Pablo no aparece ahí con su esposa y siempre tocó estos temas, que son unos temas muy importantes. ¿Cómo podemos llegar a abusar, pastor? Porque hay unas preguntas bien así, pero criminales, pastor. ¿Es pecado el sexo oral? ¿Para qué hizo la boca a Dios? Para hablar y para comer. Todo tiene su... ¿Y de dónde entonces sacamos esas ideas? Del mundo. ¿Qué los enseña el mundo? ¿Qué los enseña Hollywood? Es Hollywood el que está enseñando esas malas enseñanzas. Y por eso es que después el hombre, como es atraído y seducido, quiere traer esas malas ideas que el mismo enemigo, diabólicas, las trae al ser humano y el hombre las quiere practicar. Y entonces ahí es donde se puede convertir en un abuso. Se está pasando los límites. Y es ahí donde después que vienen las consecuencias y después viene la separación. Y la mujer dice, no, pues lo mejor es que tú te quedas con esas tus malas mañas, con esas tus ideas. Todo es comunicación, todo se necesita hablar. Todo comienza, ¿dónde comienza el abuso, pastor? Cuando yo no lo comunico. Esto es lo que vamos a ver aquí, el ejemplo, cómo el apóstol Pablo más adelante pone al hombre, cómo el hombre tiene que amar a su mujer y cómo la mujer tiene que amar al hombre. Y vamos a seguir avanzando porque ya el tiempo se nos fue. Confrontando el abuso sexual con principios y valores. No podemos ignorar los principios y valores que Dios estableció. Eso es muy importante. No podemos olvidar los principios y valores que están establecidos en la Biblia. Y aquí rápidamente vamos a ir aterrizando Génesis 2:18. Mire lo que dice. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Para los grandes científicos, ¿a dónde aparece el sexo ahí? No aparece, y dice ayuda idónea. No una compañera, no un objeto sexual, sino un complemento para el hombre y para la mujer también. Seguimos y terminamos. La mujer no es un objeto sexual, sino un complemento para el hombre. Y viceversa también, el hombre no es un objeto sexual, sino también un complemento para la mujer. Pero tenemos que aprender a manejar ese asunto. Porque el mundo los está influenciando con otras cosas negativas. Y terminamos, Génesis 1:27 dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay un propósito por el cual Dios hizo a la mujer y al hombre, para fructificar la tierra, para llenar la tierra. Ahora, el enemigo siempre está tratando la manera de querer destruir el propósito de Dios. Y es por eso que él está ahí con esa influencia. ¿Por qué? Porque él sabe que ya le queda poco tiempo para ir al lugar que se le ha preparado a él, un lugar de fuego. Amén. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.